estamos en ese lugar de Evangelii Gaudium donde Francisco, diría, plantea la razón de ser por la que él cree que el Espíritu en este tiempo guía a la Iglesia bajo su pontificado, que es actualizar, después de 50 años, el Concilio Vaticano II, que fue la visita que Dios nos hizo en el Espíritu Santo, donde se abrieron las puertas y las ventanas de la Iglesia, según lo decía su inspirador, o quien Dios inspiró, Juan 23, para que entre un aire fresco que le permita a la Iglesia redescubrir su identidad más profunda en diálogo con el mundo al que está llamado a transformar desde su propia identidad, desde ser sal, desde ser luz. Francisco entiende que esta vocación eclesial se actualiza, se hace presente, esta identidad se construye no en el conservar, sino en la dinámica de dar. Es decir, la identidad eclesial la marca la misión. Y la misión la determina el contexto y la llamada que Dios nos hace de ir a todo el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Las dos cosas determinan la misión. La vocación de siempre de ir a todo el mundo y los contextos. Cuando hablamos de contextos, hablamos del necesario ayornamiento. Esta palabra a muchos les suena, ah, entonces ahora la Iglesia viene a cambiar su doctrina. No, sino que la ejerce pastoralmente con una identidad de 2000 años de vida en una realidad que le invita a hacerla presente en un nuevo lenguaje, en una nueva expresión, en un nuevo método y una nueva forma, que son los 4 puntos con los que Juan Pablo II invitó a la Iglesia en América Latina, después en todo el mundo, a la nueva evangelización, ¿no? Estos 4 puntos cardinales de la nueva evangelización que nos trascienden también en este tiempo y que nos invita con Francisco en la misión a aplicarlo para que así sea. Hoy vamos a detenernos en un lugar muy particular.
Sí, ¿dónde nos vamos a detener?
Que es la vida parroquial, digamos, ¿no? Intentamos encontrarnos con algún párroco, vamos a ir intentándolo, porque, bueno, yo soy un párroco muy especial. Decía Pablo VI, la radio es la parroquia en el éter. Digo, a mí me convence y no me convence, porque he sido párroco y he sido 20 años director de una radio, y la verdad que son cosas parecidas, pero estar en la parroquia realmente es un lugar bellísimo, es para lo que fuimos hecho. Bueno, yo también fui hecho para esto y me siento muy cómodo, pero la verdad que en la parroquia acontece, como decía Francisco, un lugar único donde poder vivir esta vocación misionera y siempre actualizada de la Iglesia en el corazón del mundo para su servicio, que es la transformación. Uh-huh. ¿Te parece que compartamos una placa?
Compartimos, padre.
Que nos regale Gabriel ahí una primera placa. Te invito a que vos la leas, Gaby.
Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación.
Claro,
ahí,
¿no?
En esa última palabra está,
sí,
está la clave.
Digamos, los cambios no pueden venir por una moda, por un esnovismo, porque, como dicen los chicos, ¿no? Y nos pinta, ¿eh? Porque me pintó. Digamos, el norte lo marca la misión. Yo tengo que ordenar la vida de la Iglesia en su modo de trabajar pastoralmente y de articular todos sus esfuerzos en razón de para qué estoy, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo podemos traducir a lo que conocemos todos los días acá. Nuestro servicio es llegar de manera integral e integradora con una antropología cristiana que toma todas las dimensiones del ser humano en condición de argentinidad, porque una cosa es ser argentino, otra cosa vivir en otra parte del mundo, para que el Evangelio de Jesucristo llegue a través de las ondas radiales de una manera rica, que pueda formar, informar, divertir, hacer pensar y básicamente volver a la oración, que es el camino por el cual nosotros insistimos mucho en este aspecto, junto con todo el pueblo de Dios, siempre tan orante, para que las personas encuentren un aire fresco en su corazón. Entonces, toda la programación, todos los recursos humanos, todos los recursos económicos, todos los recursos técnicos están pensados en función de la misión que tenemos. En la vida de la comunidad, de un movimiento o de una parroquia, hay que pensar en esos mismos términos. Entonces, importa tanto ¿cómo te recibe aquí abajo cuando venís a la mañana Gabriel, que siempre es una sonrisa, o Javier, que siempre es un muy buen modo? ¿Cuánto, cómo salen las cosas al aire? ¿Cómo Karina tiene un buen trato mientras limpia la oficina que nos hemos ido? Algunos quedamos por aquí la tarde, y que le da un aromita que después lo encontramos en el día, y eso ayuda que en el buen clima todos podamos estar bien. También cómo nos cuidamos entre nosotros, cómo cuidamos los vínculos entre nosotros, porque al final hablamos de lo que vivimos, intentamos al menos vivir, uh-huh. No siempre nos sale, pero uh-huh. Siempre es el esfuerzo de que la articulación de trabajo en equipo nos permita eso, digamos, mostrar un evangelio que desde la comunidad se percibe vivo en lo sencillo, desde cuando hacemos esta tarea que nos encanta hacerla juntos, cuando también en los oyentes interactúan con nosotros y cuando tomamos un cafecito arriba, que compartimos nuestras cosas, digo, esos pequeños detalles, esos pequeños...
Ahí está la renovación, padre, ¿no?
Claro, digamos, en función de hacia dónde vamos, ¿no? Sí, y no, que, no es que trabajamos para dónde vamos, sino que a dónde vamos nos hace vivir de esta manera. Sí, acomodamos el equipaje en función del destino, y eso hace que todo lo acomodemos en relación a esto. Esto es lo que el Papa está diciendo. Por lo tanto, lo que él está cuestionando aquí son las estructuras obsoletas.
Que no admiten cambios. Esos...
Sí, y que resisten esa posibilidad. Porque, a ver, ¿qué cosa nueva hay que hacer? Yo diría solamente, comparemos, veamos si hay... Yo recibo la pregunta. Sí. ¿Qué de nuevo tiene que hacer la Iglesia con todo lo que haya hecho? La recibo la pregunta. Intento una contestación. Decime, ¿cuánta influencia tiene hoy en América Latina la Iglesia como para que en todo el continente estemos frente al debate de algunos temas que poco tienen que ver con el Evangelio? ¿No te parece que hay mucha tarea para hacer?
Hay
Me parece
mucha.
Que sí. Entonces sería bueno que vayamos desempolvando los modos donde estamos instalados, salgamos, y en ese salir, como hermosamente decías, Gaby, al principio, descubramos que nos esperan mundos desconocidos con los que tenemos que interactuar de una manera nueva con el Evangelio.
Padre Javier, recorriendo la exhortación, nos decías en el programa anterior, creo, uh-huh. que nos hablabas de estas palabras a las que nos invita el Papa, que son bellísimas. Uh-huh. Viste que hay palabras más bonitas que otras.
Uh-huh. Sí, sí.
Por su significado, por su
por
sonido.
Por su peso, sí, por su...
Pero
sí.
Bueno, este atreverse, uh-huh. este involucrarse.
Este primeriar.
Primeriar.
Este festejar.
Festejar, celebrar. Uh-huh. Son todos acompañar. Uh-huh. Es decir, no es que ya desde el vamos la flor ya salió, no. Hay que acompañar el proceso,
pero fíjate,
¿no?
Es muy interesante esto, Gaby. Las palabras que acabas de decir, a la Iglesia la ponen en actitud de servicio. Uh-huh. Y es muy interesante el planteo de Francisco, porque él está suponiendo algo que no podemos dar nosotros rápidamente, por supuesto, en la conciencia que tenemos de lo que voy a decir. Yo no voy a llevar el Evangelio ya está. Entonces, acompañar porque está, celebrar porque acontece, motivar, porque cuando digo que ya está, no es que la gente ya esté evangelizada. El Espíritu Santo va antes que nosotros. Cuando yo evangelizo, nos pasa tantas veces en la misión, Gaby, ¿has estado en alguna misión?
Sí, sí, sí.
O decir, fui a dar y me vine.
Lleno.
Pero que, porque la gente es buena. No, porque el Espíritu Santo estaba ahí.
Uh-huh.
Porque ya estaba la vida del Espíritu ahí. ¿Qué es lo que hace el evangelizador? Acompaña, forma, sostiene, busca que esas categorías vitales, existenciales, que ya están en la sociedad, tomen cuerpo en los criterios de pensamiento, en los modos de la acción, en las líneas de comportamiento de la cultura, para que ésta se configure también, ya no solamente de una manera incipiente, sino de un modo de convivencia según este espíritu evangélico. Eso sí, es tarea sistemática, es programa de acción, pero por sobre todas las cosas es capacidad de empatía con el mundo. En este punto es donde tenemos, no con la mundanaidad, ¿no? El Papa ahí distingue entre mundanaidad y mundo. Para el Papa, como para el texto de Juan, yo creo que de ahí viene esta expresión, la mundanaidad es un modo de presencia del mal en el mundo que no recibe el Evangelio, ni está dispuesto a escucharlo. ¿No? Lo de Pablo en el Areópago. ¿De qué me venía a hablar? andate, en otro tiempo te escucharemos, ¿no? Solo algunos pocos se convirtieron. Sí, no es que el mundo está a los brazos abiertos esperando o no para recibir el Evangelio. Tiene una capacidad por la mundaneidad, que es el espíritu del mal metido dentro de la estructura de la convivencia mundana.
La cizaña y el trigo, ¿no? De lo que hablábamos estos días.
Exactamente, exactamente. Que no lo recibe el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, hay que saber por dónde entrarle. Lo resiste, le ofrece cuero, digamos, hasta que se le encuentra la vuelta para. Y entonces, en el combate diario por la evangelización, se aprende a llegar con lo que estamos buscando. Pero eso supone una renovación, ¿no?
Paciencia también para acompañar los trabajo, procesos.
Sobre todo paciencia.
Y alegría, ¿no? Por alegría, saber que estamos acompañados.
Y después también paciencia a los propios procesos. Porque, digamos, no es que tenemos que tener paciencia por los otros.
El proceso propio.
Sí, para entender lo que Dios quiere, para tener capacidad de resiliencia frente a los fracasos, para reinventarse después de haber intentado un camino, para volver a comenzar cuando ya hemos caminado un largo trecho. Bueno, eso es así.
Vamos a una pausita musical, Javier. Los estamos acompañando en este primer día de agosto, mitad de semana, claro. Miércoles, frío, con algunas heladas en Córdoba, en el litoral, en Buenos Aires. Así que bueno, los vamos acompañando ahí en tu paisaje, en tu celebración, tal vez de un cumpleaños o un aniversario, con este tema que nos implica a todos, que es la renovación impostergable que tenemos como iglesia. Puedes dejar tu mensaje, hay una pregunta que tiene que ver con esto. En clave misionera, ¿a qué nos sentimos llamados como iglesia? ¿A renovar qué de nuestra iglesia? Nuestra iglesia más cercana, nuestra comunidad, nuestra familia, que también es la iglesia doméstica.
Absolutamente.
Vamos bien, a ver, ¿a dónde nos sentimos renovados o a qué nos sentimos renovados?
Sí, digamos, a renovar. Hay que cambiar para que podamos llegar.
Eso, ¿no? A mí está más fácil.
Por ahí vamos.
¿Qué hay que cambiar para llegar, entonces, para ser buenos evangelizadores también? 0351-200-0040 si querés enviarnos un mensajito de texto. También podés enviarnos un WhatsApp, 3518-171-593. Y también tenemos la aplicación Radio María Argentina 1.2.1, que también allí podés dejar tu mensaje. Seguimos disfrutando en Radio María Argentina, que venga tu reino.
Esperanza, rondaba el amor,
teniendo sus alas, quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura,
un sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces en una canción.
Se junten las manos,
se logre la unión.
Que cante la vida
por todo rincón.
Que se abran caminos y se encienda el sol.
Solo en destruir.
Y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir.
Y estamos nosotros para despertar
el sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar.
Se le ve las voces.
Se junten las manos, se logre la unión.
Y cante la vida por todo rincón.
Que se abran caminos y se encienda el sol.
Que se eleven las voces.
Que se eleven las voces.
que se abran caminos y se encienda el sol, que se eleven las voces en una canción, se junten las manos, se logre la unión, que cante la vida por todo rincón.
De seguir esta transmisión audiovisual a través de nuestra página web radiomaria.org.ar o en nuestro canal de YouTube Radio María Argentina.
Nos estás viendo por el canal de YouTube, como nos dice Romina, qué emoción verlos, dice, qué por lindo, el canal, Romina desde Córdoba. Y por aquí nos preguntan cómo hacer para vernos también. Pueden ustedes entrar, si tienen internet en su computadora, entran al canal de YouTube, ponen Radio María Argentina, ese es el nombre de usuario, y ahí se van a encontrar con el programa que ustedes están en vivo, claro, estamos transmitiendo en vivo. Así que bueno, estamos con este tema de hoy, la impostergable renovación de la iglesia, que viene hermoso, el primer bloque ha sido muy lindo, y la pregunta que tenemos para vos es esta, ¿no? ¿A qué te sentís llamado? ¿Qué te sentís llamado a cambiar, a renovar en la iglesia, en tu comunidad, dentro de la iglesia y también en tu familia? Padre Javier, tengo algún mensajito acá, contestando a la...
Buenísimo, y hoy va preparando la próxima...
Y vamos preparándola.
Sí, sí, dale.
Perfecto. Bueno, por aquí
dice,
bueno, buenos días Radio María, dice Mercedes desde Alberdi, que Dios los bendiga, gracias. Yo siento que el Señor me llama para algo, pero no sé qué es. Me gusta mucho ayudar a la gente, me llena el corazón. Y Padre, le pido que bendiga a mi hijo Tomás, que hoy está cumpliendo años.
Y para
hay
vos,
muchas
Mercedes,
personas que están cumpliendo
qué
años
lindo,
hoy.
Qué lindo.
Sí.
Y para vos, para Mercedes, también una bendición especial. Y después... cuando uno encuentra, Dios va guiando, ¿no? Pero cuando uno encuentra el lugar por donde cree que tiene que ir, animarse a dar un pasito, confrontar, ver si el lugar le da paz, alegría, si es lo que esperaba, no dar todo de golpe, y dando pasos que nos permiten ir como testeando si es el lugar donde nos llama, si tenemos la posibilidad de conversar con alguien que nos ayuda a discernir, mucho mejor, y bueno, y a partir de ahí caminar en la fe.
Así es, bueno, contestada la pregunta para Mercedes, y ahí vamos
con la segunda placa.
Vamos con la segunda placa. Procurar que las estructuras se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad, dice Francisco. Me encantó.
Estructuras más misioneras, más expansivas y más abiertas.
Hermoso.
Misioneras, no... No que haya un grupo de misión.
No.
Toda la estructura, más misionera.
Que se vaya haciendo un hábito, ¿no?
Sí, sí, que si no es así, no hay eclesialidad, no hay iglesia. Es otra cosa, digamos, ¿no? Sí, lo que está diciendo el Papa, la naturaleza de la iglesia, la identidad de la iglesia y la misión. Por eso, si no hay una estructura más misionera, no hay iglesia. Habrá un refugio de gente que encuentra allí no sé qué. Habrá una socialización importante en torno a lo religioso, de un hábito de convivencia sano, pero no hay eclesialidad. Porque la eclesialidad se mide por el amor a la misión en el corazón de los que componen la comunidad eclesial. Por eso, si la naturaleza es misionera, la estructura y todo el orden que acompaña la vida de la comunidad debe estar marcado por esta dimensión. Eso hace que sea más expansiva, más abierta. Se me viene esta imagen, ¿no? Como que el Papa está soltándole el corsé a la Iglesia, ¿no? La está liberando, ¿no? Lo decía él cuando comenzó, te recordás, ¿no? Siento que Jesús toca la puerta, pero está afuera, invitándonos a que salgamos, ¿no? Está tocando la puerta y llama para que salgamos. Hay que abrir las puertas de la comunidad y salir. Salir, aunque, va a decir él, nos accidentemos. Prefiero una iglesia accidentada a una iglesia que muera en su propio encierro, ¿no? No es fácil esto porque, ¿cómo decirlo? Decir históricamente que Occidente es cristiano es un mal inmenso. ¿Te recordás? Yo creo que lo he dicho en otra oportunidad, cuando estuvimos hablando para Maratón con el obispo de Siria,
sí.
Decía, qué dolor que hay en mis jóvenes, porque pensar que el que se dice occidental y cristiano, que está en Estados Unidos, hace las barbaridades que hace en nuestro territorio, resulta repudiable. Sí, no está bueno identificar con cristianismo al occidente. Yo creo que estamos en Occidente en un neopaganismo,
sí,
que necesita una nueva evangelización. El otro día, hablando sobre esto del el debate, mejor dicho, el duelo, digo yo, ¿no?, entre vida y muerte en torno al tema del aborto, por el episodio que tuvimos aquí, que nos pintaron las paredes, un periodista aquí decía, bueno, ustedes saben que yo soy medio católico.
Sí.
Soy de ser medio católico, digamos, ¿no? Porque se justificaba, bueno, quiso que bien con todo. No da.
No.
No da, digamos,
no se puede, ¿no?, ser medio.
No, no.
Católico.
Acá, cuando hay raíces de opción fundante en la fe, la misionalidad te atraviesa el alma y lo que no corresponda a esto demora la identidad de quien se siente llamado a anunciar el Evangelio.
Uh-huh. No se puede ser medio seguidor de Cristo.
No. Soy medio católico.
O sea, seguidor.
Me encantó, hay miedo, me hizo reír porque...
Claro, medio
conozco
católico.
Conozco al personaje que quiere quedar bien con todo.
La persona. Sí, sí. Padre, ¿y por qué tenemos persona. Miedo a esa radicalidad? Decir, porque para algunos puede ser un extremo, ¿no? Decir, yo soy católico, yo soy cristiano.
Sí.
Como que no quieren entrar en ese... ¿Hay
sí,
un miedo a eso?
Hay como cosas distintas, ¿no? Es decir, cuando hablamos... Primero que hay que distinguir entre radicalidad y...
Por el Evangelio, digo,
claro,
¿no?
Claro, claro. ¿Viste? Porque muchos dicen, hay que ser más radicales y hay que combatir desde
no,
la
fe. No. En ese confrontamiento,
claro.
No.
No, porque ahí, ¿viste? Entre radicalidad y fundamentalismo hay una delgada línea de separación.
Uh-huh.
Cuando hablamos de radicalidad evangélica.
Claro, interior,
interior
decisión.
Que después, claro, que después se traduce en acciones que te diferencian.
Uh-huh.
O sea, cuando uno ha hecho una opción radicalizada por el Evangelio... no puede ser medio católico, digamos.
Claro, no puede ser medio esposo, ¿no?
Claro,
o medio,
no,
medio
sí,
esposa.
Sí, claro, no,
o sos esposo o no.
Claro, eso sí pone blanco sobre negro,
uh-huh.
Pero no bajo la condición de pelearse ni de demonizar a los otros, sino decir, bueno, esto es mi identidad, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo creo, estas son mis convicciones, esto es lo que yo propongo, esto es lo que intento vivir, esto es lo que busco. Esto es lo que anhelo, esto más de una vez, más lo que deseamos que lo que alcanzamos. Pero bueno, sí, ahí es como que lo que se juega es la interioridad. Después los modos como se hace presente eso en el escenario tan fluctuante del mundo en el que vivimos, va a encontrar un modo de adecuación si la opción es muy radicalizada, más fácilmente. Si no es radicalizada, estamos en un problema. Porque no, ¿cómo decirlo? La persona que está bien parada, todo escenario le resulta familiar.
Mm.
Y ninguno le resulta extraño. Cuando la persona no está parada en sus convicciones, sino en que se acomodó a un modo de intentar acomodar el evangelio, le cambia el escenario, no sabe qué hacer, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces, las crisis que atravesamos las personas y las instituciones son sacudones que recibimos para que la radicalidad en nuestras convicciones sean reafirmadas. Yo lo veo ahora en el escenario de lo que estamos viviendo. O sea, es maravilloso lo que está pasando.
Sí.
Es dolorosísimo. Es muy doloroso ver una sociedad que debate entre la muerte y la vida. Pero es maravilloso ver cómo esto nos hace crecer en convicciones. Uh-huh. Pedro lo dice, den razón de su esperanza. Razón, es decir, argumenten, que no es solamente tener mucha cabeza, digamos, ¿no? Razón es, sean coherentes, vivan la fe que profesan, celébrenla, sean testigos de la alegría en medio de la persecución, sean capaces de sonreír cuando también están atravesados por el dolor, sean, bueno, esto es dar razón de la esperanza, es decir, que lo que yo digo se parezca a lo que soy, y no como decía el pobre Gandhi, sería cristiano a no ser, porque el evangelio me encanta, por los cristianos.
Ay, y bueno, hay mucho de eso también en la sociedad, nosotros, en la iglesia de hoy, ¿no?
Nosotros, yo no transparento el evangelio todos los días, ni mucho menos.
Ninguno, padre.
No, sí. Y tengo que pedirme una vez perdón porque metí la pata y empezar de nuevo.
Sí.
Y bueno, y así camino.
Ayer un oyente decía esto, que cómo le costaba ser trigo en medio, ¿no? Y a veces, muchas veces fue cizaña, pero y le pedía a su esposo, como le exigía que cambie, porque él había dicho que iba a cambiar, y bueno, y ahora no cambiaba. Y yo digo, realmente, bueno, tenemos que sabernos ese límite que tenemos como seres humanos, ¿no? Que
sí, en ese punto, fíjate, no hago volviendo, el bien que volviendo a la transformación, Gaby, me das pie para esto, los cambios son procesos, y el Papa dice, ¿no? Es mejor liberar procesos que concretar acciones, ¿no? Es decir, es un proceso muy, pero muy lento, ¿no? Si uno es honesto consigo mismo y se mira con verdad todos los días intentando descubrir su propia vida y sus búsquedas, sus anhelos, sus coherencias y sus incoherencias, se da cuenta que lleva tiempo, ¿no? Yo siempre digo, instalar radio no es difícil. Para el que no sabe, es difícil, pero cuando vos hiciste la experiencia de instalar 10 radios, 40 más o menos, ya, un poquito más, se te complica uh-huh. el esquema, pero es fácil. Pero llevar adelante un proceso de evangelización en una comunidad radiofónica nacional como la nuestra...
Es complejo.
Es otra cosa, digamos. No es un problema técnico, es un problema de entender la sociedad en la que vivimos, el evangelio que hoy habría que comunicar, las interacciones que hacemos dentro de ese anuncio con una sociedad plural, en medio, en la Argentina además, de una manifiesta división por el motivo que sea, la llamada agrietamiento de la convivencia social en la Argentina, supone todo un trabajo muy particular que lleva tiempo, nos lleva tiempo. No estoy pensando en uno, pienso en la comunidad Radio Mariana, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es de la que uno puede hablar. Lleva mucho tiempo para que nos entendamos, para que entendamos lo que el Señor quiere hacer con el instrumento, acertamos y no acertamos, hace bien y no hacemos más bien del que pudiéramos hacer, porque estamos en un camino, digamos. ¿No? Uh-huh.
Padre, ¿vamos a otra plaquita?
Bueno, dale.
La parroquia, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas, en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura de selectos que se miran a sí mismos.
¡Qué hermoso!
¡Oh, está! ¡Qué hermoso! Fuerte por donde la miremos.
Sí, muy bueno. Esa expresión, en una prolija estructura de selectos que se miran a sí mismos, es tremenda.
Sí.
Somos nosotros y no hacemos más que una comunidad católica, una secta de católicos, ¿no?
Claro.
Porque, digamos, entre nosotros nos entendemos, no entra nadie, tampoco sale nadie. Se hace una estructura. Pero, o sea, claro. La iglesia, no, cuando no está en salida, tampoco está en bienvenida.
Está bueno eso, ¿eh? Si no está en salida, tampoco está en bienvenida.
Porque se auto... Se cierra y se autoexcluye. Cuando la iglesia está en salida, está también en Bienvenida. Tiene la capacidad de reinventarse, se suma nueva gente, los que llegan se sienten como en casa, nadie tiene que preguntar y acá cómo se hace porque se da cuenta, digamos, claro. ¿No? Cuando vos te encontrás en un lugar donde sos familiarmente bienvenido, te haces de la familia rápidamente, ¿no? Uh-huh. Acá el concepto de familia es clave. Bueno, sí. La familiaridad vincular en clave de normalidad, uh-huh. digamos, ¿no? Que yo creo que eso, lo que el mundo más espera de nosotros es eso, ¿no? La hermana Cándida Simbalista tiene una expresión muy bonita, es la fundadora de las Benedictinas aquí en Córdoba. Ella habla de la espiritualidad de la normalidad, ¿no? Como que en realidad cuando una persona espiritualmente es madura, es normal.
Claro.
Y no hace falta nada extraordinario para vivir el Evangelio, hay que ser normal, digamos, ¿no? Porque el Evangelio humaniza. Cuando una comunidad cristiana, digamos así, madura, el sentido común la atraviesa. Uh-huh. Y la capacidad de hacer lo que hay que hacer sin quejarse, con alegría, aunque haya muchos dolores por lo que se atraviesan y muchas controversiones dentro del camino mismo de lo que se atraviesa, no puede, con la fuerza del Evangelio que tiene dentro, entonces estamos en una comunidad que es muy saludable y hace mucho bien.
Con esto nos vamos a otra pausita musical, bueno, la última, y ya volvemos para hacer la conclusión. El tema de hoy es la renovación impostergable de la Iglesia y la consigna tiene que ver con eso, ¿no? Que sabemos que hay que cambiar, que hay que renovar en nuestra iglesia doméstica, en nuestra comunidad, tal vez si perteneces a alguna comunidad. ¿Qué tenés que cambiar? ¿Qué hay que renovar para que entre un aire fresco allí en tu iglesia? Esta es la pregunta que podés dejarnos tu mensaje grabado al 0810-7x7. 0810-7x7.
Protegerá. así.
También podés seguir esta transmisión audiovisual a través de nuestra página web radiomaria.org.ar o en nuestro canal de YouTube Radio María Argentina.
Estamos en el tramo final del programa de este ciclo, Enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia. El tema de hoy, pero da para muchísimo, hay muchos mensajes. Vamos a compartir algunos, padre, si te parece, muy lindos mensajes, como este que llega desde Mendoza. Edith desde Mendoza nos deja esto. En la parroquia de nuestra comunidad, Asunción de la Virgen, el párroco, para invitar a la novena y festejo de la Virgen el 15 de agosto, puso a la salida de cada misa un mapa con todas las manzanas del barrio que abarca la comunidad y cada uno se anota en la manzana que va a invitar a la fiesta y novena patronal. Y me parece así muy lindo porque todos los que somos bautizados debemos salir al encuentro para que participemos juntos como familia cristiana. Dice Edith desde Mendoza.
En salida
está esta iglesia. Por aquí también hay otros mensajitos. Vamos a ver. Yo creo que lo que a veces hace que nos sintamos ser medio católicos es poner el foco en las personas que están en las parroquias o en las estructuras de la iglesia y no en el mensaje y la figura de Jesús. Un abrazo, dice Majo desde Mar del Plata, que es lo que vos decías, padre. Sí. Javier, ¿no?
Sí, la centralidad en Cristo, la vida del Espíritu Santo, la vida en comunidad, con la conciencia de la propia fragilidad y la fragilidad de la comunidad a la que pertenecemos. Pablo lo dice claramente, este tesoro lo lleva un vasija de barro, o sea, hay fragilidad, hay riqueza en medio de un montón de pobrezas. Si la imagen de la perfección, del perfeccionismo cristiano, es contraproducente, no ayuda a una iglesia en salida.
Clave también.
Sí, a ver, vamos a mencionar. Primero nos formemos. Primero, o sea, siempre hay una excusa para no salir, para no ponerse. ¿Por qué? Porque muchas veces el condicionamiento es una idealización del ser cristiano. No es que haya que bajar los niveles de exigencia de la vida cristiana, pero eso es justamente metas a alcanzar. No realidades ya alcanzadas para compartir. Si yo espero ser bueno para hacer el bien, y capaz que no tengamos ni para arrancar, porque no soy bueno e intento hacer el bien.
Claro.
Si podría ser mejor, sí. Mientras tanto vamos yendo, digamos, ¿no?
Claro, en ese proceso de involucrarse.
Claro, para mí hay un condicionamiento, hay un modo de definir la iglesia muy antiguo, sociedad perfecta. Una definición...
¡Wow! ¡Qué lejos que estamos!
Sí, qué irreal.
Qué irreal, claro.
A ver, nos ponemos en contacto con la primera iglesia, ¿de qué perfección me habla? ¿En Pedro, en Pablo, en los dos juntos? Ni hablar, digamos, ¿no?
Perfecto el llamado podría ser, ¿no?
Sí, pero no hay forma, Gaby. No hay forma, porque lo que... Si la iglesia es la sociedad perfecta, ¿a dónde vamos?
No estaríamos con los problemas que tenemos ahora.
Claro, ni venga ni vayamos. Acá estamos, digamos, ¿no? Creo que ese modo de autoconcebirse y de considerarse la reunión de los... El Papa lo dice muy bellamente. Gaby, si nos pones el texto anterior, en el final del texto hay una expresión que habla de este tipo de definición. Lo tenés por ahí. Fíjate lo que dice acá. Una estructura de selectos que se miran a sí mismos, eso es una sociedad perfecta. Es decir, si la iglesia es una prolija estructura de selectos que se miran a sí misma, es una iglesia, está clausurada. Es una iglesia
El verbo involucrarse celeste. No existe.
Involucrarse, caminar, acompañar, sostener, guiar, esperar, luchar. No, es una iglesia muerta, muerta. Y eso nos pasa cuando el deber ser es el que marca el camino y no el llamado a la posibilidad de ser. Jesús nos dice, vengan a mí los perfectos, vengan a mí, vengan, síganme. Yo he venido por los enfermos, no por los sanos, por los pecadores. Vengan a mí los pecadores, dice Jesús, para ser mejores, para transformar sus vidas, para mejorar su camino, para darse cuenta que el Evangelio es más que lo que están viviendo. Pero no es que vengan a mí porque ya están hechos. El problema de Jesús con los fariseos es que los fariseos están hechos. Pertenecen a esa sociedad perfecta de reunidos en torno a sí mismos como un grupo selecto que se autorregula y margina a Dios del corazón de la misma sociedad. Porque en ese estilo recién definido por el Papa, Dios no está. En esa iglesia Dios no está. En la iglesia de los pequeños, de los pobres, de los que buscan, de los que intentan, de los que luchan, de los que reinventan, de los que se dan cuenta que no le alcanza con lo que tiene, pero buscan la forma de llegar con lo que pueden, ahí Dios está presente.
Otro mensajito, padre, dice, padre, me encantó neopaganismo, me permito agregar direccionado por los poderes. Deja bendiciones, Jorge de Neuquén.
Siempre el mundo pagano fue así. Pensemos en el gran imperio romano, en el gran imperio griego, en el gran imperio egipcio. Siempre los poderes fueron los que determinaron esto, ¿no? Cuando hablamos de paganismo hablamos de una sociedad construida sin Dios, donde Dios está ausente, digamos, ¿no?
Uh-huh. Y no puede estar medio ausente.
No, está.
O está ausente o no está.
Bueno, a ver.
Siguiendo con
él. Yo digo así, Dios está.
Dios está.
Nosotros queremos un Dios de la historia que se encarnó y puso su morada entre nosotros. Es una expresión poética bella, ¿no? La de Juan 1.14 es una dulzura, una joyita. Pero por ser poética no quiere que no sea real, ¿eh?
Es real.
Es muy real. Dios se encarnó y puso la carpa acá. Está acá y se mueve con la libertad con que Dios se mueve por todas partes. El problema no está en Dios. El problema está en la sociedad y en la mundaneidad que resiste esta presencia de Dios.
Y la presencia también del príncipe, ¿no? De las tinieblas, que también está.
Sí, bueno, ahí Juan dice, ¿no? Juan dice, en realidad, el espíritu del mundo es el que gobierna el príncipe de las tinieblas.
Claro.